ya andamos por los 31 grados. 10 con 32, 31, 32. Bueno, ahí está entonces con toda la... Vamos a ver si bajamos un poquito los retornos. Ahí está. Bueno, tenemos visita, como ya habíamos avanzado. Mijail Paterino, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día, muchas gracias por la invitación, Taylor. Muy bien, por suerte.
Bueno, espectacular. Es una... unos días de poca actividad, ¿no? Pero
sí.
Da tiempo, esas vacaciones, ya
falta poquito. Sí, sí, ahora la semana que viene nos reintegramos con todo, estuvimos descansando un tiempo, así que viene bien, y también aprovechando que la mayoría de la gente, de las actividades aflojan un poquito, bueno, nos sumamos a ese afloje.
Bueno, ahora en un nuevo rol, ¿no, Mijail? ¿Cómo es
sí.
ese nuevo, bueno, ese nuevo camino, como en la UPP? ¿Cuál es realmente la función?
Bien, sí, en breve la intención es, estamos esperando en realidad unos detallecitos administrativos, burocráticos, pero en breve la intención es poder pasar a cumplir funciones en la UPP, como referente territorial para la región norte. Y bueno, y este en realidad es un planteo que hace unos meses está arriba de la mesa para poder fortalecer en territorio la pata o la mirada, la actividad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Yo quiero hacer un breve, ahora te cuento un poco el rol y antes capaz que muy sintéticamente la... ¿Qué es la OPP? Porque a veces,
claro,
no todo el mundo tiene por qué saber. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la sigla es OPP, es una oficina dentro de Presidencia de la República, es como una dirección dentro de Presidencia de la República. Y es básicamente la que tiene el rol de, justamente como dice la sigla, de tener una planificación en términos presupuestales descentralizada, ¿no? Pero tiene una paradoja que, bueno, que es que tiene poco personal, digamos, en territorio.
Claro.
Lo que sí, desde siempre, tuvo un vínculo muy fuerte con las intendencias municipales. Entonces, todo el conjunto de políticas públicas y de fuentes de financiamiento, de programas y proyectos que tiene la OPP, las canaliza en su gran mayoría a través de las intendencias departamentales y ahora, desde la ley de descentralización, en los municipios. Entonces, bueno, el objetivo, la intención, al menos la voluntad que manifestamos, es poder contribuir a esa articulación en el aterrizaje de las políticas públicas que tiene OPP en el departamento y en la región. Ahí tendría que ir viendo con el tiempo qué cantidad de horas se le dedica a un departamento y otro. En principio va a ser un fuerte componente en Salto, de presencia en Salto, okay, y también en Paysandú y en Artigas.
Ah, esa, justamente eso te iba a preguntar, la región o el alcance que tiene la representación, ¿no?
Sí, estamos hablando en el litoral, Paysandú, Salto y Artigas.
Eso,
en principio de eso, bueno, y quedaría a disposición.
Hay otros también con esa misma función en otra parte del país.
Hay, en Río Negro hay otra, hay otra con la misma función que agarra, vamos a decir, de Río Negro para abajo. Después en Tacuarembó hay también gente que tiene esta tarea, este rol. Y lo que no sé, viene al sur del Río Negro, porque claro, ahí también tenés más facilidad para cubrir esos departamentos del sur del Río Negro con los propios funcionarios de la OPP de Montevideo o en la zona metropolitana. Pero en lo que tiene que ver al norte, justamente lo que te comentaba recién, que está disminuida la presencia de OPP, siendo que es un actor relevante, importante en la coordinación interinstitucional del gobierno nacional en territorio y con los gobiernos departamentales. O sea, la mejora de la articulación entre los dos niveles de gobierno nacional y departamental siempre va a ser positiva si se logra articular bien,
claro,
¿no? Si se logra diálogo, si se logra vínculo respetuoso, si se logra entender cuáles son las competencias de uno y de otro y complementarlas, no superponerlas.
Claro.
Entonces, todo eso es una tarea que hay que hacerla. Digo, hay que hacerla no porque no nunca se haya hecho, sino hay que practicarla cotidianamente. Y ese es un poco el objetivo. Con los municipios es muy claro, o sea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene una dirección de descentralización, que es la que tiene encargado todo esto que estamos hablando, y dentro de esa dirección de descentralización hay una división que es de cohesión social, donde gestiona, digamos, lo que son los fondos de incentivo para la gestión municipal, o sea, dinero que destina la OPP a los municipios de todo el país. ¿No? Y que básicamente hoy por
eso,
hoy
esos dinero, Mijail, ¿con qué fines? Porque
y bueno, mira, hoy no por hoy por hoy esos dineros son el presupuesto, casi que te diría que es, no sé el porcentaje exacto, la verdad no voy a mentir, pero en su gran mayoría esos fondos que vienen de OPP para la gestión municipales es lo con los que los municipios cuentan para su funcionamiento general. Después tiene un componente de aporte de los de las intendencias, ¿no? Combustibles, personal, maniobra, esas cosas que son de las intendencias, porque los municipios no tienen cómo contratar personal, claro. No tienen personal jurídica, pero para que dé funcionamiento e inversión son esos fondos de incentivo de gestión municipal. Esa es la, ese es el...
¿Eso lo propone la intendencia? ¿Cómo es?
No, eso, eso en realidad el vínculo es directo. Ajá. Con el tercer nivel de gobierno entre el OPP y los municipios. Ajá. Obviamente que siempre, en todos los lugares, no deja de ser, no es la excepción Salto, sino que ocurre también, la intendencia incide en el trabajo conjunto, no colaborativo, de claro. Forma articulada con los municipios. Pero hay que recordar que los municipios tienen autonomía, o sea, ellos, los municipios son colegiados, o sea, hay un alcalde más cuatro miembros que integran los consejos, los concejales, que integran los consejos municipales, y tienen autonomía de definición de decidir sobre su territorio. ¿Qué ocurre? Así como te digo esto, te digo que esa autonomía a veces en algunas cosas es relativa, porque dependen económicamente
del gobierno
que está de turno, nacional y departamental, y dependen también para parte de su funcionamiento de los gobiernos departamentales, por ejemplo, en el tema de recursos humanos. Entonces, pueden decidir, pero tienen una dependencia que a veces es positiva, a veces negativa, de los gobiernos departamentales. Acá la idea, ¿cuál es? Fortalecer justamente esa articulación para que los municipios puedan tener más y mejor autonomía, pero con un nivel de articulación que permita, ¿no?, que los fondos se utilicen bien, claro. Que las decisiones sean las correctas, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un trabajo, yo te diría, de todos los días y cotidiano. Que después, en definitiva, a nivel de municipios, en el departamento de Salto, tenemos todos municipios rurales. No tenemos ningún municipio en la ciudad. En Canelón, en Montevideo, eso es distinto, sí. Por razones obvias. Pero en el interior, básicamente, son rurales. Termina, efectivamente, yo he andado, he trabajado por la campaña con las mesas de desarrollo rural, con las organizaciones productores, y uno ve que efectivamente los municipios inciden en la vida, en la calidad de vida de la gente que vive en esos territorios, ¿no? Porque son los que te mantienen desde la caminería rural,
claro, seguro,
hasta la limpieza de los pueblos, hasta el acceso al agua en algunos lugares donde tenés bomba. Con tanque,
sí, conocemos un caso muy poquito en el pueblo Fernández acá,
que, sí, ahí está,
pero dentro de eso de la OPP. Bueno, me imagino que comprar maquinaria y todo eso,
sí.
Pasa a través de la OPP también.
Ahí hay, bueno, en esto de cómo articulamos los dos intereses, ¿no? La OPP lo que sí tiene es un fondo para infraestructura, que son los FDI, los Fondos de Desarrollo del, claro, Interior, de los cuales, por ley, un porcentaje de esos fondos, voy a tirar un número cualquiera, ¿no? De 100 pesos, que cada 100 pesos que destina la OPP para el Fondo de Desarrollo del Interior, para cada una de las intendencias, el 3% tiene que ir a proyectos productivos y el resto es de infraestructura. Dentro del proyecto de infraestructura, que puede ser una calle, puede ser una plaza, también puede ser una inversión para maquinaria, para compra de maquinaria, etcétera. Ah. Ahora, eso sí, eso lo define cada intendencia. Eso lo define cada intendencia. ¿Cuál es la intención acá, en esto que hablábamos del rol, es poder no decirle a la intendencia lo que tiene que hacer con esa plata, porque le corresponde a la intendencia, efectivamente, pero como son fondos nacionales, sí tener un mínimo de diálogo de hacia dónde va el departamento, ¿no?
Claro.
Así, bueno, poder dar opinión y poder construir y contribuir a eso. Pero es importante que no quede la idea de que nosotros vamos a decirle a la intendencia lo que tiene que hacer. Eso no es así. Nosotros vamos a aportar desde la mirada nacional.
Claro. Y facilitar también.
Y facilitar. Que, y eso también. Eso también es importante. Está bien que me lo hayas comentado, porque al no tener referencias territoriales, a veces, ¿qué pasa? El vínculo, por ejemplo, entre el intendente, o vamos a suponer cualquier intendente, en el caso de Salto, obviamente el intendente Carlos Albizu, pero lo podemos llevar a cualquier otra intendencia, entre intendente y OPP, con las autoridades de OPP, la dirección de descentralización, el propio presidente de OPP, Arín, es muy fluido, ¿no? O sea, a nivel de jerarquía, el vínculo es muy fluido. Ahora, cuando vos empezás a bajar en la jerarquía para que las cosas pasen, para que esos dineros se ejecuten, para que puedan salir los proyectos, ya necesitas un nexo un poco más territorial de las cosas. Y ahí es donde vamos a, como tú decías, a facilitar que las cosas pasen. Ese es un poco la función que me plantearon, el objetivo. No intenta hacer una tarea de control ni fiscalización, ni de comisario político, más sino, no, claro, es eso, sí. Sino todo lo contrario, un perfil más colaborativo, con el objetivo de que las cosas pasen, que se hagan bien, y poder tener articulación entre los dos niveles de gobierno.
Exactamente.
¿Cómo estás, Mijail?
Buen día.
Estás escuchando atentamente, y justamente hablaba del tema de las alcaldías, ¿no? De las alcaldías,
sí,
de lo que influye en los municipios.
Municipio.
Lo que influyen en cada lugar. He estado en varios municipios de Montevideo, que cada uno tiene su comisión directiva, tiene su presidente, tiene sus locales. Pero hace poco estuve la otra semana con Ruito González, que es el alcalde del Frente Amplio de La Paloma.
Ajá, sí.
Estuvimos allá en La Paloma, en Barrio Norte, justamente, acompañándolo, está el director de turismo también.
Sí.
En la inauguración de una cancha multipropósito.
Ajá,
mira. Algo que yo vengo insistiendo hace muchísimo tiempo, con el deporte que tiene que tener cada barrio.
Uh-huh.
Que son las canchas de que puedes jugar al futsal, puedes jugar al básquetbol, puedes jugar al
voleibol. Varios deportes en un lugar solo.
Y qué importante es, los municipios, la alcaldía que tiene su independencia, poder resolver y brindarle al barrio esas cosas.
Claro. Naturalmente, en lugares donde el turismo, a veces acá yo he escuchado, no sé, que Daimán tiene que tener un municipio, ¿no? Se dice
no,
por ahí,
quieren hacer uno.
Sí. Pero obviamente que en lugares, en departamentos donde el turismo, por ejemplo, tiene una incidencia importante y hay un municipio en ese territorio, las cuestiones de turismo se vuelven relevantes para ese municipio. En lugar, este ejemplo puede darse, la cancha se puede plantear en cualquier municipio.
Claro, esto es para, no, pero es decir, es en La Paloma, pero es para un barrio, no es para el turismo.
No es para todo, para la gente de la localidad.
Claro, ahí va, es para un barrio dentro de La Paloma.
Pero bueno, es una muy buena iniciativa, claro. ¿No? Se podría estudiar. Lo que sí, ahí no sé, no conozco el ejemplo, o sea, no tengo el detalle, pero tampoco sé cómo si financia, si es plata del municipio o de la intendencia y del municipio.
No, tiene que haber una intervención también, porque estaba Roberto Caballero, que es director de turismo, también estaba ahí en el evento.
Bueno, ese para mí es
una intervención en conjunto.
Ahí está.
Y ¿sabes qué? Me gustó porque, por ejemplo, estaba el director de turismo, que es Blanco.
Uh-huh.
El alcalde de La Paloma, que es del Frente Amplio. Porque después de la elección hay que convivir.
Hay que convivir y las cosas hay que hacer. Bueno, ese es un poco lo que, al menos de parte nuestra, nos vamos a plantear a tratar de hacer. No estrancar ni perjudicar a nadie, sino todo lo contrario. Obviamente, lo vamos a hacer con una visión propia desde el punto de vista de las políticas nacionales, Pero que requiere un intercambio con la gente, requiere un intercambio con las políticas departamentales, gobierno, con los municipios, o sea, no hay otro, no percibimos que exista otra manera, y las elecciones se dieron así, o sea, la gente eligió y hay que trabajar con lo que hay. Lo que sí seguro le haría mal a todos, no hay nadie que gane con eso, es entrar en un enfrentamiento, ¿no? Para trancar cosas que no tienen ningún sentido.
Claro.
Eso es lo que hay que evitar. Facilitar que las cosas salgan, me parece que es el camino correcto, ¿no?
Mijail Pastorino, vamos a hablar de lo que pasó, de lo que dejó las elecciones. La gente eligió un nuevo gobierno. Ahora tienen mayoría absoluta en la Junta también. ¿Hay preocupación del Frente Amplio? ¿Eso no?
No.
Porque viste que hay periodos, pasa acá continuamente, ¿no?
Sí.
Yo vi gente del Frente abrazado con Albicio, allá en la vuelta, en Carlos Alto.
Tienen derecho.
Que estaban con Lima. Pero si tenían lista con Lima hace poquito.
Bueno, pero tienen derecho igual a abrazarse con quien quiera.
No, pero vos no te enojes conmigo, lo te voy a decir.
No,
pero
no,
eso
no.
Es lo que le quita seriedad a ustedes y a los políticos. Porque después la gente mete todo en la bolsa.
Bueno,
Mijail Blanco, Mijail Colorado la semana que viene. El mes que viene lo veo allá, de otro partido.
Sí, entiendo.
Esas cosas, Mijail, no fue la joda, te digo. Y ahora me pongo
entiendo,
serio.
Entiendo, sí, no. Lo estoy tomando en serio.
Le saca incredulidad al político. Pero aparte hablamos de cargo alto, no de Barrendero y nada de eso.
Bueno, pero no se tienen por estar peleando.
No, pero
hay que luchar todo con los mismos. El tema son a veces las decisiones.
No, mirá, yendo a lo de la Junta, no hay, ¿cómo es? No hay una ganancia de mayoría absoluta del gobierno departamental. No hay. Lo que hubo, fue una votación puntual de un tema puntual que sí obtuvo. Las mayorías
necesarias para pedir plata.
Para, ahí está, el tema del fideicomiso. Pero claro, en una estrategia que utilizó el gobierno para conseguir los votos que necesitaba y nada más.
¿Eso no lo tendría que haber negociado primero con la mesa política?
Bueno,
la pregunta mía.
Un poco a eso, o sea, yo lo que sentí es que el gobierno departamental necesitaba conseguir votos de la oposición, determinada cantidad de votos de la oposición, para aprobar una iniciativa propia, que por su propio voto no los tenía, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Ahora, no hubo un diálogo interpartidario entre los partidos de gobierno y el partido de oposición para lograr esa mayoría, sino que lo hubo para conseguir los votos de forma individual y puntual. ¿Me explico la diferencia, no?
Sí, totalmente.
Es sustancial. Ahora,
¿qué hubiese cambiado?
El apoyo, el respaldo a la iniciativa. Imagínate un planteo de este tipo votado por todos los partidos, por todos los ediles.
¿Puedo decir que podría haber salido si salía por intermedio de la mesa política?
Si hubiera sido planteado de forma diferente, que es lo que nosotros solicitábamos como Frente Amplio, yo creo que hubiera sido distinto el resultado, ¿no? Pero bueno, fue una estrategia que optó el gobierno. Yo no la critico, la cuestiono desde el punto de vista del resultado, ¿no? Ellos obtuvieron el resultado, lograron los votos que necesitaban para.
Pero el Frente no había tenido una asamblea o.
El Frente Amplio había resuelto, por eso, o sea, el Frente Amplio había resuelto una cosa y hubieron ediles que no acataron esa definición del plenario departamental, y bueno, ahora están los mecanismos disciplinarios internos que habrá que recorrer para esos ediles y edilas, pero eso fue post votación. Yo estoy planteando un pensamiento que me hubiera gustado que hubiera sido distinto antes, pre votación, ¿no? Al menos, yo qué sé, es lo que yo hubiera pensado o yo hubiera hecho en el lugar del intendente. O sea, yo hubiera instalado una discusión mucho más política, más amplia, y con el objetivo de lograr un consenso mucho mayor sobre un tema que es un endeudamiento a 20 años que no lo van a pagar el gobierno actual. O sea, acá es el gobierno actual pide plata, recibe plata y no lo paga.
Paga un pedacito.
No, ni siquiera
parte.
Eso.
No paga la cuarta
bueno,
parte.
Hay que ver todavía cómo se estructura el fideicomiso. Porque si paga la cuarta parte en este periodo de gobierno, duplica la deuda porque tiene que pagar el fideicomiso actual, que no lo cancela. Duplica deuda. Yo quiero ver cómo hace eso. Y si no quiere duplicar esa cuota de deuda anual, tiene que tirar para adelante o tirar para adelante el fideicomiso que pide ahora.
¿Te preocupa esto, Miguel?
Claro, porque esto es una es un modelo.
¿Como salteño o como Frente Amplio?
No, como salteño, porque gane quien gane a futuro, sea el Frente Amplio, sea la coalición, sea el Partido Colorado, Partido Nacional o otro partido, siempre va a quedar atado a estas decisiones que son decisiones tomadas por la minoría mayor. Porque esa es la diferencia entre el consenso y la mayoría necesaria en la Junta. ¿Se entiende? Vos en la Junta votaste esto con 21 votos de 30. Ahora, si hubiera votado 30 en 30... en el futuro no teníamos chance de poder criticar esto si hubiéramos sido parte. Que fue lo que pasó en el 2010 cuando, o 2011, no me acuerdo, cuando hubo que sacar el 2015, perdón,
cuando hubo que pagar,
cuando hubo que sacar un fideicomiso por la situación crítica económica y financiera que se había en ese momento, donde sí estuvieron los votos de todos los partidos. De ese fideicomiso se podrá criticar por qué hubo que sacarlo, pero nadie puede negar que todos lo votaron.
Ahí va.
Está. Bueno, acá sí. A mí que me disculpen, si en 15 años estamos recontra refundidos y no podemos pagar este fideicomiso, la culpa es del gobierno actual de ahora, 2025-2030. Entonces, hay una diferencia. Pero, bueno, y lo que pasó en el Frente Amplio es una cuestión interna del Frente Amplio. Yo creo que la fuerza política se fortalece si entendemos cómo funciona y cuáles son los mecanismos de funcionamiento de los cuales no nos podemos salir. En la medida que se rompa ese cuadrilátero, estamos haciendo cualquier cosa y lo único que sale perjudicado es la fuerza política como tal.
¿Cómo mirar la política futuro?
Compleja, muy compleja, pero
mirando la situación actual de una coalición republicana con partidos que están muy débiles, el caso de Cabildo, el caso del Partido Independiente, sabiendo que hay una coalición por un lado y Frente Amplio por otro.
Sí, una coalición que está dominada por el Partido Nacional. Y el Frente Amplio es articulado y debilitado. O sea, acá yo no voy a hablar de los partidos ni el Nacional ni el Colorado, cada uno tiene su interna. Lo que respecta al Frente Amplio,
claro, como Frente Amplista, ¿cómo mirás la política, el futuro que se viene?
Bueno, lo que me parece que nosotros, o sea, lo que hubo acá durante muchos años es una gran pérdida de confianza del pueblo en la fuerza política Frente Amplio como herramienta de cambio. Entonces, hoy estamos enfrentados a eso. Nosotros tenemos que tener tenemos que ir hacia un proceso de reconstrucción de la confianza. Eso es, con el pueblo, no entre los políticos. De reconstruir confianza con la gente para volver a ser una opción de cambio. Y ese proceso en el contexto mundial actual, no salteño, mundial, es re complicado, es re complejo. Pero bueno, dentro del Frente Amplio, así como tenés gente que pueda pensar como yo estoy pensando, tenés gente que quizás está pensando en otra cosa totalmente distinta. La diversidad esa complejiza el tema. Pero
cuando hablas de esas cosas, ¿hablas de renovación también?
Y es inevitable la renovación, pero no solamente de figuras, sino yo creo que hay que ir hacia el... ¿Por qué pasan estas cosas como las que estamos hablando ahora, de que se le antoja a un grupo de compañeros en la Junta de la Junta Departamental de desoír una resolución orgánica y no pasa nada? Eso es una cuestión estructural. La renovación implica cara nueva, ideas ajustadas a la realidad, con fundamento.
¿Compromiso?
Si no tenés compromiso con la causa, no tenés nada. O sea, y también requiere nueva forma de funcionamiento. Todo eso, pero bueno, es un proceso de construcción colectiva. Acá las decisiones son colectivas y después las responsabilidades pasan a ser individuales, cada uno que se haga cargo de su actuar, de su accionar, pero al momento de tomar decisiones son colectivas, y a lo que nosotros respecta la disciplina es fundamental, porque si no, no somos una fuerza política, somos cualquier chicle.
¿Y el MPP?
¿Qué?
¿Cómo está?
Está bien. Acá en Salto está muy bien. Acá en Salto tiene una unidad interna muy fuerte, un núcleo de compañeros y compañeras muy sólido, que fuimos los que sostuvimos 8 o 10 años dentro durante esos años sostuvimos al MPP cuando éramos la oveja negra de la familia, y logramos recomponerlo, logramos reconstruirlo y logramos obtener resultados electorales que quizá hubiéramos pretendido un poco más, pero positivos en definitiva. Y eso hoy nos posiciona en un sitial dentro del Frente Amplio para contribuir a esto que mencionaba recién, que es la reconstrucción del Frente Amplio, aportar a la reconstrucción del Frente Amplio desde el punto de vista de la necesidad de volver a tener confianza y ser creíble, ¿no? Ser creíble. Otros sectores del Frente Amplio, lamentablemente, porque acá perdemos todo, no lo tienen ya. Perdieron total credibilidad, ¿no? Siendo parte incluso de la gestión, 10 años.
Claro.
Teniendo una herramienta como la posibilidad de gestión, que nosotros no, el MPP no fue parte del gobierno departamental durante los 10 años.
¿No lo invitaron o
no? No fue una decisión política nuestra, porque veíamos, tuvimos, creo que humildemente, la capacidad de ver el rumbo que iba a tomar la cuestión y nos apartamos, ¿no? Hoy, en realidad, somos de los pocos que podemos decir que no tenemos grande responsabilidad en la gestión. Quizás política sí, porque no me voy a sacar el lazo de nada, pero lo que tiene que ver con la gestión en la intendencia, no fuimos parte. Desde el día uno.
Mijail Pastorino, ¿está tranquila la política ahora? El caso de ustedes, por ejemplo, del Frente Amplio, porque ¿qué hay ahora?
No, está tranquila, sí, yo he visto momentos mucho más...
Me imagino que cada tanto me hablo, digo, no la militancia por todos lados, pero las reuniones, las juntadas.
No, siempre hay.
Eso se sigue, menor intensidad, pero se sigue.
Claro, sí, o ya, es lo que te digo, o sea, cuando vos estás en un pedestal, caes, te pegas un golpe y quedas totalmente
todo machucado.
Machucado, te vas para las casas a recuperarte, ¿no? Y estar un poco quieto, repensar, a ver cómo puedes volver a estar en forma. Y ese es la etapa en la que estamos ahora. Y bueno, los procesos son así.
Una autocrítica grande, ¿no?
No, por supuesto, que todavía no se hizo.
Te iba a preguntar
que
eso.
Todavía no se hizo. Que tenemos pendiente una gran autocrítica como Frente Amplio, porque si vos no pasás raya...
Y decís en qué fallamos.
Sí, claro.
Y mirás para adelante.
Y si no haces eso, vas a pasar el resto de tu vida lamiéndote la herida, ¿no? O sea, si no saldás un proceso, es como un duelo. Pero la pérdida en la calidad militante también dificulta eso. También dificulta eso. Y eso sí es un error político de la izquierda en general. Y acá no estoy despotricando contra nadie, pero a mí que alguien me venga a explicar, que alguien me explique con coherencia cómo hace, no sé, 3, 4, 5 años teníamos un edil y una lista entera de un dirigente político que se había incorporado al Frente Amplio y que pasaba las elecciones a la semana ya no estaba más. Si eso no es pérdida de calidad de militante, que alguien me explique. ¿Qué es? Es oportunismo, ¿no? Intereses puro y duro, que nada tiene que ver con el pueblo ni con los intereses del pueblo.
Por eso la pregunta que yo te dije hoy, cuando dijiste de armar la gente y todo, yo te dije compromiso.
Sí, sí. Está, yo lo entendí por otro lado. A lo que voy es que tal, el eso no sé, es muy relativo. Yo entiendo compromiso por la causa. Bueno, o sea, por lo que pensaba, por la causa, y no mirarte el ombligo siempre. Pero bueno, yo qué sé, son como se dan las cosas. Hay que tratar de tener capacidad crítica en el análisis de cómo está el panorama. Después ser humilde, porque no tenemos la bola de cristal, no tenemos la realidad absoluta ni la razón en todo, pero sí, al menos a nosotros, 609 en Salto en MPP, Lo que sí te puedo decir es que tenemos una gran convicción de cómo tenemos que actuar y lo que tenemos que hacer.
Se vienen las próximas elecciones ya con dos bloques grandes, es decir.
Mira,
hablo de lo departamental, viste, lo nacional es mucho más complejo, ajá. ¿No?
No, mira, bueno, se viene este año, a fin de año, la idea es hacer un congreso, el Frente tiene un congreso nacional y tiene elecciones nacionales y elecciones en cada departamento. Hay que ver todavía, yo no sé cuáles van a ser la. ¿Cuál va a ser la forma de la elección? Si va a ser, bueno, ¿qué forma nos vamos a dar? Y hoy por hoy, en realidad, en el Frente de Salto, te diría que en la orgánica, en la estructura orgánica, te diría que yo encuentro mucho más unidad de acción que hace un año atrás. Hoy, antes de las elecciones de mayo, hoy está. Hay más posibilidades de llegar a acuerdo y consenso hoy. Me preguntás por qué, yo qué sé, no sé. Pasó mucho agua bajo el puente. La cuestión que hoy está el Frente más sólido. Y bueno, por ahí varios se dieron cuenta de algunos errores, hicieron su propia autocrítica.
A partir de lo que sucedió en la Junta.
De lo que sucedió en la Junta, en la selección, en las elecciones primero, en la Junta después.
Son varios garrotazos juntos.
¿Son qué?
Varios garrotazos juntos.
Ah, sí. Claro.
Esperan una explicación.
No, y además, yo qué sé, ahora te conté. Acuérdense que hubo todo el tema de los cesados, ¿no?
No se habló más de los cesados.
No se habló más, pero además.
Muchos volvieron.
Bueno, no sé.
Están volviendo.
Todo su derecho. No. Lo que quiero decir es que políticamente, porque a nosotros nos podrán criticar, de hecho, yo he escuchado alguna crítica de que el MPP no salió a defender los cesados. Yo, es relativo porque nosotros salimos a defender la fuente de trabajo, ¿no? Pero es ridículo que nos vengan a reprochar al MPP que quedaron en banda, ¿no? Que le reprochen a otro, ¿tá? Pero eso políticamente no se abordó más, ¿no? Y ese fue otro tema intermedio entre las elecciones, los cesados, la votación de la Junta. Entonces sí, hubo un tiempo ahí que creo que también sirvió para reflexionar. Y en esto no, lo peor que puedes hacer es cerrarte y decir que este es culpable por todo lo que hizo y sigue siendo culpable por todo lo que va a hacer. No es así, ¿no? Hay que tener capacidad de leer el momento. Entonces, nadie tiene el derecho de señalar a nadie sin por lo menos hacerse un replanteo propio. Pero bueno, todo eso que ustedes me están preguntando, yo estoy tratando de contarle, es cómo está la situación hoy.
Lo que preguntaba yo es si
sí, dale.
Hay, esperan explicaciones sobre lo que sucedió en la Junta, porque hay un motivo, tiene que haber.
¿Y de parte de quién explicaciones? ¿De los que votaron?
Claro.
Bueno, ya las dieron.
Integran el Frente Amplio.
Sí, ya, en realidad, está bien. Sí, ya las dieron.
¿Cuándo argumentaron el voto?
Claro, según ellos.
Sí, también. Ah,
según ellos dijeron que bueno, que.
Sí, pero la desobediencia también, ¿no?
Porque no, está, sí, no, es. Ahí va, no. Eso no, eso es una sanción disciplinaria.
Que eso está en el tribunal.
Seguro, lo que resuelve el Frente Amplio es enviar el caso de la situación, lo que ocurrió, al Tribunal de Conducta Política, que es el órgano que tiene que resolver, claro, sobre eso.
Y nada después, más. Y después el tribunal se va a despedir.
Y después el tribunal se despedirá. Después la mesa política no tiene.
Tan igual que las finales del Vasco Salteño, ¿no? Pasó al tribunal.
Y bueno,
sí. Claro, pero ¿eso cuándo va a ocurrir? Porque no, por medio, acá en Salto está. ¿Cuándo es el Congreso de Frente Amplio?
Fin de año.
¿A fin de año?
A fin de año.
Ah, no, falta tiempo. Entonces. Sí. Claro, ya tienen sobre la mesa todo lo que es.
Y bueno, sí, el Tribunal de Conducta Política, dependiendo del caso, si actúa más rápido o menos rápido, no te sabría decir, pero de parte del Frente Amplio en Salto y el órgano de conducción, que es la mesa política, se mandó. Después tampoco tiene potestades para expulsar ni claro, nada, sí, por el estilo. Lo que yo estoy tratando de sí hacer es una valoración política del tema, desde nuestra visión, ¿no? Ah, para mí hay una falta disciplinaria porque el organismo que toma la definición de qué tenían que hacer los ediles es el máximo órgano departamental, que es el plenario, Y bueno, y hubieron ediles que no acataron esa definición orgánica. Eso es una falta de de unidad, ¿no? Y es pasible de falta disciplinaria. Y bueno, eso está ahí. Y, pero no dejan de ser ediles, eso sigue igual, porque no hay cómo. Siguen siendo parte de la bancada del Frente Amplio. Después hay otro capítulo que es, bueno, cómo los ediles del Frente Amplio en la bancada funcionan, articulan y cómo conviven después de esta situación.
Después
de
lo que pasó.
Totalmente. Pero eso es otra historia, yo no soy edil. La responsabilidad es de ellos.
Está Manuel ahí.
Manuela sí está ahí, por eso. La compañera tiene absoluta libertad de poder decidir en el marco político que acordamos y está. Y ese edil es como pasa en el Parlamento. En el Parlamento, diputados y senadores tienen su propio funcionamiento, dependiendo un poco de cómo va todo en la interna parlamentaria. Y bueno, acá algo similar. Pero bueno, eso ya pasó. Ahora está en la etapa de del estudio del presupuesto quinquenal, que es otra ley importante para el departamento.
Que y también ahí se va a tener que votar.
Se va a tener que votar. Algunas cosas requieren mayorías especiales, hay otras que no.
Y bueno, y ahí se va a ver la postura. Apareciendo esa mayoría especial.
Lo que pasa es que las mayorías especiales.
¿O dudas que van a aparecer esa mayoría especial?
No, yo creo que van a estar. Es más, no sé si no hay más votos que las mayorías mínimas. Porque las mayorías especiales se necesitan para algunas cosas puntuales. Por ejemplo, el organigrama. El organigrama nuevo, ¿no? Que plantea la intendencia requiere una mayoría especial. Yo qué sé, es el gobierno que ganó, tiene derecho a plantear su organigrama. Yo no veo. Podrá ser criticado.
Sí, sí.
Pero trancárselo.
No que veo, pues sí.
Claro. No tiene ningún sentido. Me parece que hay otras cosas dentro del presupuesto que sí hay que marcar, hay que estudiar, hay que marcar las diferencias, pero que en definitiva quizás negando los votos no pasa nada porque con los votos que la coalición hoy tiene lo aprueba, ¿no? Entonces hay un juego ahí dialéctico de política que no va tanto en la cantidad de votos. Lo del fideicomiso era distinto. Era sí o no. Obtengo la mayoría necesaria, sale. Si no, no sale. Y era otra historia, ¿no? Pero esto, el presupuesto, por lo general, a no ser que pase como hicieron los que hoy gobiernan, o sea, Blanco y Colorado en el primer periodo de Andrés Lima, que no le votaron directamente el presupuesto.
Y tuvo que hacer con el presupuesto de Coutinho.
Directamente no votaron nada, no lo votaron. O sea, no hubo presupuesto departamental propio del gobierno que había ganado. Esa es la única definición drástica que podés tomar en la Junta de cara al presupuesto. Después lo otro me parece que es más...
Todo negociable.
Todo negociable y políticamente tratable. Y no hay intención de no votar el presupuesto, de dejar sin presupuesto al gobierno departamental. Me parece que más bien sí lo que puede haber es una estrategia de marcar las cosas que nosotros vemos que no son correctas o que las pensamos distinto. Pero está, después el gobierno tiene derecho a poder hacer lo que le parezca con su propia iniciativa, para eso ganó. Imagínense yendo a otra escala que el gobierno nacional, el gobierno nacional sin mayorías parlamentarias en diputados logró un presupuesto, el presupuesto que había planteado con algunas modificaciones, y bueno, la democracia que tenemos es esa. Me parece positivo. Ojalá, por ejemplo, ahora que digo esto, ojalá que en este presupuesto departamental, si hay modificaciones para hacer de parte del Frente Amplio a la propuesta de presupuesto del gobierno departamental, sean negociadas, ¿no? O sea, se pueda negociar alguna modificación que pueda aportar una mejora. Ojalá. Hay que ver qué actitud tiene la bancada oficialista.
Ahí va, vamos a estar esperando eso. 11:11, nos vamos rumbo a la tanda. Mijail Pastorino, muchos éxitos en la gestión.
Muchas gracias. Digo,
vamos a seguir en contacto. Vamos
sí, estoy a la orden, cómo no.
Y nos vas contando novedades. La verdad que hace rato que no hablábamos. Queríamos un poco, nos cruzamos siempre en la calle, pero ponernos al tanto de todo. Y hoy no podíamos dejar de hablar de todo esto.
La
política.
Vamos arriba.
Muchos éxitos.
Muchas gracias y quedo a la orden. Muy amables.
Ya volvemos, no te vayas.